Hola, Rafael.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vaya mañana más accidentada que llevamos, profesor.
Pues sí. Lo siento, la verdad.
No hay ningún problema. Rafael Pampillón es catedrático de Economía, director del área de Economía en el Instituto de Empresa, profesor de la Universidad San Pablo CEU. 30 años, más de 30 de experiencia en enseñanza superior, uno de los referentes en materias de privatización, política económica y América Latina. Él ha publicado cientos de trabajos de investigación, ha escrito libros y artículos, es miembro del Consejo Consultivo de Privatizaciones del Gobierno de España y hace no muchos meses defendía en Bilbao, en el Foro Elkargi, la necesidad de reducir el gasto público, aunque fuera con medidas políticamente incorrectas. ¿Dibujaba usted, Rafael, un escenario de incertidumbre tras las elecciones generales, el Brexit o la improbable entonces, en aquel momento, victoria de Donald Trump? Y en 5 meses el hipotético escenario es ya una realidad. Ahora mismo, esta realidad política que está tan presente en nuestros informativos y en nuestras conversaciones diarias, ¿qué va a hacer desde el punto de vista económico con nosotros? Empecemos por Europa. ¿En qué momento nos colocamos con el Brexit y con las relaciones con Estados Unidos?
Bueno, los datos que han salido esta semana de Europa, por ejemplo, el índice de confianza de los empresarios ha sido muy positivo. Nunca habíamos estado tan bien, precisamente por la depreciación del euro, que nos está permitiendo exportar mucho al resto del mundo, a toda Europa de la zona del euro, y eso está haciendo que la economía crezca en este primer trimestre un 0,6% con respecto al trimestre anterior. Eso supone un crecimiento del 2,4, muy superior al 1,5 con el que hemos cerrado el año 16. O sea que yo creo que Europa está mejor de lo que podría parecer por el Brexit, por las posibles barreras arancelarias que pudiera poner Donald Trump, y a mí me parece que además hay unos riesgos en Europa en este año de elecciones de que los votantes que se están convirtiendo en más separatistas desde el punto de vista de Europa y se están convirtiendo más nacionalistas, pues lógicamente eso nos lleve a que España sufra y Europa sufra ese movimiento. Pero los datos que tenemos son buenos.
Los datos de los indicadores económicos. Sin embargo, la percepción social, profesor Pampillón, no lo es. Hay una sensación, por lo menos es la que se transmite a través de los comentarios, cuando vamos hablando de los datos relacionados con el paro, etcétera, de que para el común de las mortales las cosas no van bien.
Ciertamente, se ha creado mucho empleo en España. En los últimos 3 años, pues 1,5 millones de ocupados más, pero todavía hay muchos desempleados. La gente percibe que los salarios, sobre todo la gente más joven, son bajos y eso hace que la gente esté descontenta. Pero estamos mejor que en el año 13. Estamos mejor que hace 4 años. España tiene unos crecimientos positivos, las empresas han reducido mucho su deuda porque también han ganado mucho dinero y con ese dinero han reducido los créditos que tenían con los bancos y efectivamente lo que observamos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, lo que se observa en Francia, en Alemania, también por la entrada de inmigrantes, más de 1 millón de inmigrantes el año pasado, pues no es muy positiva esa percepción que tenemos los europeos. Y ese es el temor a que partidos populistas en Francia, en Alemania, en Holanda, sobre todo, pues puedan ganar las elecciones este año 17.
¿Será posible combatir la precariedad laboral, este mayor trabajo sí, pero menor remuneración y con una expectativa de futuro reducida, que incrementa además la desigualdad? ¿Podremos ser capaces de aunar las dos cosas, una economía que pueda florecer, pero no a costa de sus trabajadores y del futuro que puedan tener los mismos? ¿Lo podríamos hacer?
Solo hay una vía, que es la formación. Solo hay una forma, que es mejorar el capital humano de los trabajadores, que mejoran la productividad y esa mejora de productividad, que no es otra cosa que una mayor producción por hora trabajada, una mayor producción por trabajador, porque tiene más capital, tiene más máquinas, porque tiene más conocimientos, más capital humano, porque hay más innovación. Más productividad es más crecimiento, es más empleo, empleo duradero a largo plazo, el de la mejora de capital humano, más empleo, más salarios, a la gente se le paga según lo que produce, según la productividad. Más salarios es más afiliados y más cuotas a la seguridad social, más sostenibilidad en el sistema de pensiones. A mí me parece que la vía es del crecimiento económico sostenido a largo plazo es poner el foco, la atención en la formación de los trabajadores para una economía muy distinta a la que tenemos ahora, una economía tecnológicamente diferente a la que tenemos ahora, y en la innovación, en apoyar los startups, apoyar la iniciativa de la gente joven, que lógicamente tiene aventuras empresariales, que tiene más futuro que muchos sectores maduros, que poco a poco pues se van robotizando y que van expulsando mano de obra, que va sobrando, porque desgraciadamente la gente que está parada, y es mucha en España, es gente que no tiene formación, es gente que le falta esas dosis de capital humano.
Entre las medidas que usted proponía cuando estuvo en Bilbao, decía: hay que subir el IVA, hay que recortar el gasto con copagos y alargar también la edad de la jubilación. Son propuestas muy poco populares, profesor.
Siguen vigentes, son poco populares, pero siguen vigentes. Hay que subir el IVA porque España es un país que nos hemos empeñado en gastar por parte de las administraciones públicas el 42% del Producto Interior Bruto y solo queremos ingresar, solo queremos pagar el 38% de ese Producto Interior Bruto. En definitiva, hay 4 puntos de déficit público. Esos 4 puntos de déficit público hay que financiarlos con deuda pública. La deuda pública crece, lógicamente, como consecuencia del déficit, y la única manera es o reducir el gasto de las administraciones públicas, en definitiva, una reforma profunda de las administraciones del Estado, y un aumento de los ingresos. Y a mí me parece que sociedades y IRPF están al tope y que lo que hay que hacer es subir el IVA, pasar el IVA reducido y súper reducido, algunos productos, algunos, al IVA normal. Y eso, lógicamente, es lo que hará sostenible el estado del bienestar. Y aumentar y alargar la edad de jubilación, porque es que cada año que pasa gastamos un 3-4% más en pagar a los pensionistas. Eso aún suponiendo que mantuviéramos las pensiones sin subir, porque cada vez hay más gente que se jubila, cada vez vivimos más años, y eso hace insostenible el sistema de pensiones. La única manera es o pagamos más, las cuotas a la seguridad social aumentan, o sencillamente alargamos la jubilación para que haya menos pensionistas y más contribuyentes al sistema.
Vamos a poner el foco en algo un poco más micro, no tan macro, del conjunto de España. Pasemos a Euskadi, del que usted ha dicho que es un islote, ¿no? ¿Cuáles son las claves de que en Euskadi las cosas no funcionen exactamente igual que en el resto del Estado? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades?
Hombre, fundamentalmente las fortalezas, porque Euskadi es una de las regiones de España con más crecimiento económico, con más renta per cápita. Se encuentra entre las 3 primeras de España. Y eso se debe, primero, a que ha habido menos inmigración, ha habido menos entrada de extranjeros, lo cual hace que el desempleo sea mucho más bajo, el que las cajas de ahorro de Euskadi se han gestionado mucho mejor que en el resto de España, también porque ha habido menos burbuja inmobiliaria, también porque ha habido más sensatez a la hora de dar crédito. Y todo eso, pues lógicamente ha permitido que Euskadi sea una región mejor. Si ahí unimos que por el cupo, por la cuota, pues en Euskadi se esté teniendo unos impuestos quizá un poco más bajos que el resto de España, pues eso hace que quede más renta disponible para la ciudadanía. Y luego la industrialización y en definitiva el avance tecnológico. Euskadi es de los que gastan más en I+D en España sobre el Producto Interior Bruto, y eso hace que tecnológicamente esté más avanzado que el resto del país.
Y ahora ampliamos de nuevo el foco antes de que terminemos con nuestro tiempo, porque el boletín de noticias está muy cerca. Sí. Profesor, usted que es experto también en América Latina, la influencia que pueda estar teniendo Donald Trump a partir de su frontera, y hablamos ya de México y los países de América Latina que le suceden, ¿qué puede pasar con las acciones de Trump. En América Latina, en Europa, ya nos estamos fijando bastante también, pero los que están más cerca, y me refiero a los más pobres, no a Canadá, ¿qué pueden sufrir con el terremoto Trump?
Bueno, esto es una incógnita. No sabemos todavía qué tipo de aranceles pondrá Donald Trump a los productos provenientes de México y desgraciadamente quizá también a otros países de América Latina. Trump está por cerrar las fronteras, supone menos exportaciones de Colombia, de Chile, exportaciones menores también de México, porque el principal cliente de los países de la región, incluido Brasil, el principal cliente es Estados Unidos. Entonces, en la medida en que Estados Unidos ponga barreras a esas exportaciones, supondrá menos crecimiento. Y los intereses españoles que hay ahí en América Latina sufrirán, porque menor crecimiento supone que las empresas como Telefónica, Repsol, Endesa, BBVA, Santander, que trabajan en esos países, tendrán menos beneficios como consecuencia del menor crecimiento de América Latina al tener menos exportaciones a América Latina.
Profesor Pampillón, le agradezco mucho el esfuerzo que ha realizado para estar con nosotros ahí, que le hemos sacado de su conducción. El profesor Rafael Pampillón es catedrático de Economía, nuestro invitado de esta mañana. Feliz fin de semana y hasta pronto. Muchas gracias.
Feliz fin de semana y siento los retrasos.
No se preocupe, hasta pronto.